Bueno, ya nos preparamos además para las celebraciones y para la conmemoración de la fecha del 11 de septiembre, que es el Día de las y los Maestros en nuestro país, recordando a Domingo Faustino Sarmiento. Y para esto estamos en contacto telefónico con Atilio Bleta. Él es historiador y lo vamos a saludar aquí en Nacional Resistencia. Muy buenos días. Aquí le habla Noelia Moreira, ¿cómo le va?
Un gusto, Noelia, ¿cómo estás?
Bien, bueno, Atilio además preparó unos micros particulares, ¿no?, con respecto a distintos enfoques de la vida y obra de Sarmiento. Para tener algunas ideas, ¿no?, ir recordando a, podríamos decir, quien fundó la educación en Argentina, ¿cuáles son las características principales o aquellos mitos que tenemos sobre Sarmiento en nuestro país?
Sí, Noelia, las dos cosas. Esos micros que hablas son 10 miradas de 10 historiadores sobre la figura de Sarmiento. Lo mismo hicimos con Belgrano. Mm. Es algo que me pidió la radio. Quiero subrayar que soy el conductor de un programa que se llama Soltando Pájaros. Salimos de 9 a 10 de la mañana los sábados. Tiene su temporada número 18 en forma consecutiva y consiste en una charla con un historiador, historiadora, sobre un tema. Ese es el formato del programa, y bueno, por eso estábamos embarcados, y en este caso la figura de Sarmiento. Y es bueno lo que estás preguntando, porque también el tema del mito y las controversias de Sarmiento, ¿no?
Sí, digamos todo, dirían los chicos de hoy.
¿Cómo?
Digamos todo, dirían
sí,
los chicos.
Sí, claro, claro que hay que decir todo. Me parece que lo más importante, y no es casualidad que se esté hablando ahora, porque, bueno, se cumple un año más de su muerte, el Día del Maestro, aunque se le cambie el nombre, y creo que fue el hombre de la élite, de la generación que arma este país, que mejor entendió la necesidad de la educación y su función igualadora en la sociedad, cosa que resulta aún indispensable. Sí. Sarmiento dijo: hombre, pueblo, nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela. Esto dijo Sarmiento. Mm. Sarmiento hizo el censo, no sabíamos cuántos argentinos éramos. Él arranca en 1868 su presidencia.
Sí.
Plena guerra del Paraguay, algo que a ustedes les suena cerca, sí, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No llegábamos a 1.900.000 personas en 1869, y el 78%, esto lo dice el censo, de ese entonces eran analfabetos, Noelia. Mm. Sarmiento, ¿qué se propuso? Educar. Y bueno, mucho que ver tiene. No fue, es cierto que no fue solo él, pero él le dio un impulso fenomenal a lo que sigue distinguiendo aún a la Argentina, aunque estemos bastante deteriorados en este asunto. La ley famosa Laínez, educación gratuita, laica y obligatoria. Gratuita, laica y obligatoria. Y Sarmiento, por darte nada más que un dato, en su presidencia se crearon 800 escuelas. Estamos hablando de 1868 a 1874, es decir, fíjate el número, 800, y cuadruplicó la matrícula. Había 25.000 alumnos en las escuelas primarias, y cuando él se fue de la presidencia llegaban a 100.000. Esto distinguió a la Argentina. Me parece que este es un tema clave. Otro tema importante de Sarmiento es haber intentado, con escasa suerte, es cierto, la colonización de tierras. Él entendió allá, ahora es otro el debate, pero en aquellas épocas la necesidad de pequeños agricultores, granjeros, y quiso hacer un intento que no le fue del todo bien de colonizar Chivilcoy. Y además Sarmiento fue un crítico feroz del acaparamiento de tierra de unos pocos que favoreció el gobierno de Julio Argentino Roca. Y dijo que la campaña al desierto había sido un paseo en carruaje. La ocupación y el corrimiento de los indios hacia la cordillera. Pero claro, como hay que decir todo, Noelia, unos años antes, unos cuantos años antes, en 1861, cuando el árbitro de en un momento delicado de la historia argentina, cuando aún estaban divididas las provincias, la confederación con la provincia de Buenos Aires, y Mitre empezaba a arbitrar la unión del país bajo la hegemonía de Buenos Aires, Sarmiento le dijo a Mitre, le escribió una carta desde San Juan, que no ahorrara sangre de gauchos, de indios, porque podían servir incluso hasta de abono. Esa brutalidad también le correspondió a Sarmiento. Es cierto que volvió después sobre sus pasos y 20 años después salió en defensa de aquellos indios que Roca corrió por la frontera. Pero además, otra cosa más. En el 80, 84, 85, en debates que están sus opiniones en el Congreso y en el diario El Censor, temas, extractos de eso yo tengo aquí en mis manos, critica a la familia Roca al punto que creó un verbo. Él llamaba ataliviar, ¿sabes por qué, Noelia? No. Por Ataliva Roca. Mira, el hermano de Roca, que era una suerte de operador económico-financiero de Roca, el que se ocupaba de los negocios de la familia. Te leo una cosa chiquita nomás Sarmiento en ese momento. ¿Quieren que el Estado, quieren que nosotros, te estoy hablando de esta época, de los 80, quieren que el Estado, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Onsué, a los Pereira de la Ola, a los Luro y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas? Eso fue Sarmiento.
Claro. Esos apellidos de las familias patricias, ¿no? Son los apellidos que continúan hasta hoy también.
Pero claro que
en
sí.
En ese lugar.
Claro que sí. Tal cual, es cierto que se...
Nos suenan cambió, de algún lado.
Que la Argentina cambió bastante y hay mucha gente poderosa que no tienen estos apellidos. Pero lo que importa marcar es lo que él destaca, ¿no? El negocio que se hace con la tierra, disimulado en esta supuesta guerra contra los indios, que en realidad casi ya no había indios en casi la mitad de la provincia de Buenos Aires y en el corrimiento que hubo hasta el Río Negro, Noelia, casi ya no había indios. Y fueron 4 o 5 columnas básicamente a concluir con el acaparamiento y el negocio de la tierra, ¿no? Y esto lo denuncia Sarmiento, que es un presidente que sale nada más que con sus sueldos de funcionario público. Sarmiento no hizo fortuna. Y en eso sí también es un ejemplo, Noelia.
También estuve leyendo que fundó la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares, la CONAVIP, como la conocemos hoy también.
Exactamente. Sarmiento entendió la necesidad de la educación y la instrucción para conseguir que la gente común, los pobres, tuvieran acceso a una mejor educación y a la movilidad social ascendente, esas palabras lindas que siempre nombramos. Yo entiendo, sigo entendiendo, estoy convencido que la única manera que tenemos de continuar con algo que ha sufrido mucho por las crisis que tenemos desde hace bastante tiempo en la Argentina, la única manera de que haya una movilidad social ascendente es educando a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, Noelia. Vos fijate que tenemos el 50% de nuestros adolescentes que no terminan la secundaria. Así no hay país posible.
Sí, sobre todo hacer hincapié en lo fundante, ¿no?, de esta ley de educación gratuita, laica y obligatoria, que es lo que nos permite también en nuestro país tener una educación sólida, más allá de lo que contabas también acerca de las estadísticas. Hoy es obligatorio y hasta el nivel secundario tenemos.
Pero es que así debe ser, hay que poner el énfasis ahí y hay que impedir que el chico salga de la escuela. Hoy un chico que no tiene secundario no puede manejar ni una máquina registradora de un supermercado, Noelia. Me parece que esto es el punto de partida de todo.
Y para hablar algunos datos de color, en este caso de Sarmiento, ¿no se llamaba Domingo Faustino Sarmiento? No se llamaba Domingo, ¿no?
Bueno, él sí se llamó Domingo. Lo que importa es cómo quedó en este sentido. Si vos querés un dato de color, mira, te voy a dar uno que es muy lindo. Vos sabés que cuando él asume, él una de las características que tiene es él quiso reforzar la autoridad presidencial. El presidente tenía que mandar. Y bueno, él tiene a Adolfo Alsina, una personalidad fuerte, que era del Partido Autonomista. Ojo, Sarmiento era un hombre sin partido. Y cuando Alsina sale a decir algunas cositas, dice que se ocupe de tocar la campanilla en el Senado llamando a sesión. Y había un general muy levantisco que salvó su pellejo de casualidad porque participó de varias revoluciones, entre ellas alguna con Mitre, que se llamaba Arredondo, el general Arredondo, que estaba seguro porque Sarmiento fue presidente por el respaldo del ejército, el ejército que había conseguido más poder y extensión nacional precisamente por la guerra del Paraguay, contra el Paraguay. Arredondo se imaginaba como lo que hoy es un ministro de defensa. Y resulta que Sarmiento no lo pone. Entonces Arredondo, furioso, va y le golpea. Vivía cerca de Plaza de Mayo, digamos, de la actual Plaza de Mayo, Sarmiento. Le golpea la persiana a la noche, furioso, para que lo atienda. Sarmiento, entreabriendo la persiana de su habitación, le dice: ¿sabes por qué no te nombré ministro? ¿No? Y el otro le debe haber dicho: no sé, porque con un loco en el gobierno basta.
Ah, mira, está bien. Él entendía de la política, más allá de que no era
mucho,
partidario.
Mucho, por supuesto, tal cual.
Bueno, Atilio, vamos a reiterar dónde se pueden escuchar estos micros, que además están son parte de la programación de Radio Nacional en todo el país. Allí en la página web nos los podemos encontrar también.
Exactamente, la página web dicen 10 miradas sobre Sarmiento. Y sí, ahí hay 10 historiadores de todo el país.
Claro, eso iba a resaltar, que es bien federal la mirada.
Tucumán, una tucumana, doctoras en historia, una tucumana, una mendocina, un rosarino. Tenemos bastante surtidito la cosa, todas ellas gente con muchos años de docencia y de investigación.
Muchas gracias.
En 2 minutos sí resumen distintos perfiles. De lo que es Sarmiento, incluso Sarmiento escritor.
Así es, de que no hablamos, pero lo vamos a hablar próximamente, en la próxima. Muchas gracias, Atilio, por este contacto. Hablábamos con Atilio Bleta, él es historiador, y vamos a escuchar algunas de estas miradas sobre Sarmiento.